Últimamente he reflexionado en muchas de las maravillosas experiencias que he tenido en mi vida. Al expresar mi gratitud a mi Padre Celestial por estas magníficas bendiciones y oportunidades, me he dado cuenta, tal vez más que nunca, de lo críticos que fueron para mi vida los años en los que me desarrollaba y maduraba. Muchos de los momentos más importantes y vitales de mi existencia tuvieron lugar cuando siendo joven. Las lecciones que aprendí entonces formaron mi carácter y moldearon mi destino. Sin ellas sería un hombre muy diferente, y hoy me hallaría en un lugar bien diferente. Esta tarde deseo dedicar unos minutos a compartir algunas de esas experiencias y lo que he aprendido de ellas. Jamás olvidaré un partido de fútbol americano contra una escuela secundaria rival. Yo jugaba de alero con la asignación de bloquear al defensa o desmarcarme para que mis compañeros me tiraran la pelota. El motivo por el que recuerdo también aquel partido es que el jugador del equipo contrario, al que suponía que yo debía bloquear, era un gigante. Yo no era el deportista más alto del mundo, pero creo que aquel tipo sí lo era. Recuerdo haber mirado hacia arriba pensando que probablemente él pesaba el doble que yo. Recuerden que por aquel entonces los jugadores no utilizábamos las protecciones que se emplean en la actualidad. Mi casco era de cuero y carecía de la protección frontal. Cuanto más pensaba al respecto, más me consternaba. Si dejaba que aquel jugador me atrapara, podría pasarme el resto de la temporada animando a mi equipo desde la cama de un hospital. Por suerte para mí, yo era rápido, y durante gran parte del primer tiempo logré esquivarlo, excepto por una jugada. Nuestro lanzador se retrasó para hacer un pase. Yo estaba desmarcado, así que lanzó la pelota, la que se dirigió volando hacia mí. El único problema era que podía oír la estampida que había a mis espaldas. En un momento de claridad, me di cuenta de que si atrapaba la pelota, cabía la posibilidad de que a partir de entonces tuviera que comer a través de una sonda. Pero la pelota venía hacia mí y el equipo estaba ahora en mis manos. Así que extendí los brazos y en el último instante levanté la vista y allí estaba él. Recuerdo que la pelota me cayó en las manos, recuerdo las dificultades que tuve para atraparla y también recuerdo el sonido que produjo al caer al campo de juego. A partir de ahí ya no recuerdo, ya no estoy seguro de lo que pasó porque aquel gigante me golpeó con tal fuerza que no sabía en qué planeta me hallaba. Algo que sí recuerdo era una voz profunda que procedía de una oscura neblina diciéndome, «Te lo mereces por jugar en el equipo equivocado». William McKinley Oswald era mi entrenador de fútbol americano en la escuela secundaria. Era un gran entrenador y ejerció una gran influencia en mi vida, aunque tengo la impresión de que sus métodos para animar a los jugadores los había aprendido de un sargento de instrucción de reclutas. Aquel día, durante el discurso del medio tiempo, el entrenador Oswald recordó a todo el equipo el pase que yo había dejado caer. Y entonces me dijo, señalándome con el dedo, «¿Cómo pudiste hacer algo así?». Su voz no era en absoluto delicada. Quiero saber qué te hizo perder ese pase. Tartamudeé por un instante y entonces opté por decir la verdad. Dejé de mirar la pelota, dije. El entrenador me miró y agregó, «Cierto, dejaste de mirar la pelota. Nunca más vuelvas a hacerlo. Porque ese tipo de errores se pierden los partidos». Yo respetaba al entrenador Oswald y, a pesar de lo mal que me sentía, tomé la determinación de obedecerle. Me comprometí a nunca más apartar la vista de la pelota, aunque ello significara que el gigante del equipo contrario me enviara hasta Mongolia de un solo golpe. Nos dirigimos al terreno de juego y dio comienzo el segundo tiempo. El partido estaba muy parejo y aunque habíamos jugado bien, íbamos 4 puntos más abajo en el último cuarto. Nuestro lanzador anunció mi número para la siguiente jugada y yo volví a correr. De nuevo estaba desmarcado. La pelota se dirigía hacia mí, pero en esta ocasión el gigante estaba enfrente de mí en una posición perfecta para interceptar el pase. Dio una estirada, pero la pelota le pasó por entre las manos. Yo salté, sin dejar de mirar la pelota. La agarré y marqué el tanto que nos dio la victoria. Apenas recuerdo la celebración posterior, pero sí me acuerdo del rostro del entrenador Oswald. «Así se mira una pelota», dijo. Creo que sonreí por una semana completa. He conocido a grandes hombres y mujeres que, si bien tienen orígenes, talentos y perspectivas diferentes, comparten algo en común. Son diligentes y persistentes en la consecución de sus metas. Es fácil distraerse y perder el enfoque de las cosas importantes en la vida. Yo he tratado de recordar la lección que me enseñó el entrenador Oswald y de priorizar los valores que son importantes para mí a fin de seguir enfocado en lo que realmente importa. Les insto a que examinen sus vidas, averigüen dónde se hallan y qué precisan para ser el tipo de persona que quieren. Desarrollen metas inspiradoras, nobles y rectas que estimulen su imaginación y prendan la llama de sus corazones. Luego, no aparten la vista de ellas. Trabajen constantemente hasta conseguirlas. Si una persona avanza confiada en la dirección de sus sueños, escribió Henry David Thoreau, e intenta por todos los medios llevar la vida que ha imaginado, alcanzará un éxito extraordinario en su vida. En otras palabras, nunca aparten la vista de la pelota. Aprendí otra lección en el campo de juego, pero esta vez bajo una montaña de 11 jugadores. Era la final del campeonato de las Montañas Rocosas, y en aquella jugada yo tenía que correr con la pelota por el medio del campo y conseguir el tanto que nos diera la ventaja. Agarré la pelota y corrí hasta que los jugadores contrarios me cayeron encima, cerca de la línea del gol. Sabía que estaba cerca de la línea de anotación, pero no sabía qué tan cerca. Aunque estaba bajo toda aquella marabunta de jugadores, logré sacar los dedos unos cuantos centímetros y la pude palpar. La línea apenas hallaba 5 centímetros de distancia. En ese instante tuve la tentación de empujar la pelota hacia adelante. Podría haberlo hecho, y para cuando los árbitros sacaran a todos los jugadores de encima de mí, yo sería un héroe. Nadie se daría cuenta. Había soñado con ese momento desde que era un niño, y allí estaba mi oportunidad. Pero entonces recordé las palabras de mi madre. Joseph, solía decirme, haz tú lo justo, sin importar las consecuencias. Haz tú lo justo, y todo saldrá bien. Deseaba desesperadamente anotar aquel tanto, pero más que ser un héroe para mis amigos, quería ser un héroe para mi madre. Así que dejé la pelota donde estaba, a 5 centímetros de la línea de gol. Por aquel entonces no lo sabía, pero aquella fue una experiencia definitoria en mi vida. Si hubiera movido la pelota, habría sido el campeón por un instante, pero la recompensa de una gloria temporal conllevaría un precio demasiado elevado. Habría dejado en mí conciencia, una cicatriz que me acompañaría por el resto de mis días. Sabía que tenía que hacer lo correcto. La luz de Cristo nos ayuda a discernir el bien del mal. Cuando permitimos que la tentación ahogue la voz apacible de nuestra conciencia, entonces las decisiones se vuelven más difíciles. Mis padres me enseñaron a reaccionar con rapidez ante la tentación y a decir no, instantánea y enfáticamente. Eso mismo les recomiendo a ustedes. Eviten las tentaciones. Otra lección que aprendí fue el gozo de servir al prójimo. En otras ocasiones he hablado de cómo mi padre, quien era el obispo de nuestro barrio, me hacía cargar el carrito para repartir alimentos y provisiones entre las familias necesitadas. Él no era el único que deseaba tender una mano al desconsolado. Hace 75 años, el obispo William F. Pershon presidía el barrio 4 de la estaca Pioneer en Salt Lake City. Era un emigrante alemán, un converso, y hablaba con un fuerte acento. Era un gran hombre de negocios, pero lo que más le distinguía era la caridad que tenía por su prójimo. Cada semana, durante la reunión del sacerdocio, el obispo Pershon pedía a los poseedores del sacerdocio arónico que recitaran la siguiente frase: «El sacerdocio es servicio. Como su poseedor, brindaré servicio». Aquello era más que un eslogan. Cuando las viudas necesitaban ayuda, el obispo Pershon y el sacerdote arónico estaban allí para ayudar. Si se construía un nuevo centro de reuniones, allí estaba el obispo Pershon con el sacerdote arónico. Cuando había que quitar las malas hierbas o recoger las cosechas de remolacha y de patata de la granja de bienestar, allí estaba el obispo Pershon con el sacerdote arónico. Posteriormente, William Pershon sirvió en la presidencia de la estaca, donde influyó a un joven obispo de nombre Thomas S. Monson. En la década de los 50 se llamó al obispo Persson a presidir la misión suizo-austríaca, donde ejerció una función sumamente importante en la edificación del primer templo construido fuera de los Estados Unidos, concretamente en Berna, Suiza. Además, se podía pensar en el obispo Persson sin pensar también en la preocupación y la caridad que sentía por su prójimo, así como en su incansable compromiso de enseñar esas mismas cualidades a los demás. De los jovencitos del sacerdocio arónico sobre los que presidió siendo obispo, 29 llegaron a ser obispos. 10 sirvieron en presidencias de estaca, 5 fueron presidentes de misión, 3 aceptaron servir como presidentes de templo y 2 sirvieron como autoridades generales. Ese es el poder de un gran líder. Ese es el poder del servicio. Aunque no lo entendía del todo por aquel entonces, ahora se me hace patente que estas lecciones y muchas otras aprendidas en mi juventud constituyeron el cimiento sobre el que levanté el resto de mi vida. Todos poseemos dones espirituales. Unos son bendecidos con el don de la fe, otros con el de la sanidad. El cuerpo de la iglesia cuenta con todos los dones espirituales. En mi caso, puede que uno de los dones espirituales por el que más agradecido me siento sea el de haber sido bendecido con un espíritu obediente. Siempre recibí un sabio consejo de mis padres o de los líderes de la iglesia, le prestaba atención y trataba de que formara parte de mis pensamientos y acciones. Hermanos del sacerdocio, les insto a que cultiven el don del espíritu obediente. El Salvador enseñó que cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Cómo saber si somos prudentes o insensatos? Si cuando recibimos un consejo inspirado, obedecemos. Esa es la prueba de la prudencia y la insensatez. ¿En qué nos beneficia recibir un consejo sabio si no damos oído a sus palabras? ¿De qué vale la experiencia si no aprendemos de ella? ¿Qué sentido tienen las Escrituras si no apreciamos sus palabras ni las aplicamos a nuestro diario vivir? El presidente Gordon B. Hinckley ha prometido que nuestro Padre Celestial derramará sus bendiciones sobre aquellos que caminen obedeciendo sus mandamientos. Yo uno mi voz a la suya. Testifico que Jesús es el Cristo viviente, el Salvador de todo el género humano. Testifico que Dios está a nuestro lado. Él se preocupa por sus hijos y los ama. Profetas, videntes y reveladores guían el progreso de la Iglesia restaurada de Jesucristo. El presidente Gordon B. Hinckley es un profeta actual tanto para la Iglesia como para el mundo. Doy gracias a mi Creador por esta maravillosa vida en la que cada uno tiene la oportunidad de aprender lecciones que no podríamos comprender en su totalidad por ningún otro medio. Mis queridos hermanos, ruego que nos fijemos metas rectas y que trabajemos para alcanzarlas, que hagamos lo justo y que ofrezcamos nuestro amor a los que nos rodean. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.